Hermanos, gracia y paz. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos tiene alrededor de su presencia en este campamento donde podemos buscarle, podemos dedicar nuestro tiempo para Él, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo a su servicio y a buscarle a Él. Le agradecemos al Señor por este momento que nos permite compartir a Él, porque a la verdad lo que nosotros compartimos es la vida de Cristo, es lo de Cristo que está en cada uno de nosotros, y nosotros damos eso que hemos recibido, y hemos recibido al Señor mismo. Nosotros estamos orando al Señor en relación con los temas que se traen al campamento, y en algún momento sentimos una impresión acerca de hablar de los vencedores, partiendo del libro de Daniel. Pero también al mismo tiempo tuvimos otra impresión, que los hermanos ya han hablado de eso. El hermano acabó de compartir muchos textos de eso que compartimos. Entonces creemos que debemos continuar con esa línea, hermano. Vamos a empezar leyendo el libro de Efesios y vamos a leer un texto en Efesios 4, versículo 1. Muchos de los textos que vamos a leer ya se han leído en el día de hoy y en el día de ayer. Vamos entonces a pasar nuevamente por esos textos y vamos a considerar qué más nos puede instruir el Señor en relación con ello, hermanos. Hoy vamos a compartir acerca de la vida de Dios y vamos a compartir de la vida del cristiano. El hermano ahorita terminó con unos textos en Romanos hablando del andar del cristiano, o más bien hablando del vivir del cristiano. Entonces hoy, en estos momentos, nos vamos a centrar en la vida de Dios. Hay un texto en las Escrituras que es único, no aparece en ningún otro lugar de la Biblia explícitamente, como el que vamos a leer ahorita en Efesios 4, que es la vida de Dios, así dice el texto. La vida de Dios está implícita en las Escrituras, está implícita en la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo. Pero el texto como tal, la vida de Dios, el texto griego es Zoe tos teos, la vida de Dios. Ustedes saben que en la Biblia que tenemos nosotros, en la Reina y Valera o las diferentes traducciones, los traductores de la Biblia no hacen diferencia para establecer la palabra vida. Cuando ellos ven tres palabras, la traducen de igual manera como vida. Por ejemplo, la palabra bios significa vida, vida del cuerpo. Y cuando tú la buscas en la Biblia, dice vida, no dice vida del cuerpo. La palabra psique, que es la vida del alma, cuando tú la buscas, traduce nuevamente como vida. Y cuando tú buscas la palabra vida divina, Zoe, tú la encuentras como vida. Entonces, los traductores no hicieron diferencia de lo que hay en cada vida. Pero cuando nosotros llegamos a la vida de Dios, pues naturalmente tenemos que decir que es la vida Zoe, que es la vida divina. Entonces, vamos a hablar de la vida de Dios en los creyentes. La vida divina expresada y magnificada en los creyentes. Vamos a empezar con un texto en Efesios 4, versículo 1. Yo pues, Pablo, a los efesios y a la iglesia en general, preso en el Señor. Si ustedes ven el versículo, el capítulo 3:1, Pablo, prisionero de Cristo. Y en este dice, yo, Pablo, preso en el Señor. Aunque efectivamente es una de las cartas de la prisión de Pablo, Pablo también nos quería mostrar algo, que él estaba era en Cristo, hermano. Ese era el lugar de su vivir, ese era el lugar en el que estaba, en el que él se movía y el lugar en el que él vivía, preso de Jesucristo, hermano. Esa era la condición de Pablo y eso era lo que le quería enseñar a la iglesia por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu. Pablo, preso en el Señor. O sea, no hay un lugar donde más ir. El preso, cuando está en la cárcel, ¿para dónde va? No tiene un lugar a donde ir. La iglesia no debería tener un lugar más a donde ir, hermanos. Presos en el Señor. No movernos de ese lugar, hermano. Os ruego, y aunque Pablo tenía autoridad para mandar, más sin embargo, ruega o exhorta, como dice la Biblia textual. Os ruego que andéis, la Biblia de las Américas dice que viváis. Os ruego que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra vocación también se puede traducir como llamamiento. Que viváis como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Entonces, una de las exhortaciones del Espíritu por Pablo a la iglesia es que rogamos, hermanos, en todas las partes de la tierra, que vivamos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Nosotros, cuando vivíamos sin Cristo, teníamos una manera de vivir, teníamos una manera de ser y teníamos una manera de expresarnos. Eso se traduce el viejo hombre. Esa era la vida nuestra, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos llama, nos saca de la condición de oscuridad y de tinieblas que vivíamos, nos traslada a un lugar donde todo es luz, ¿cierto? Y cuando nos coloca en ese lugar donde todo es luz, el reino de su Hijo amado, nuestro amado Cristo, cuando nos coloca en ese lugar, después de que nosotros creemos en el Señor, nos predican la palabra, hay arrepentimiento, hay fe a lo que nos predican, y se produce el nuevo nacimiento. Después de que la persona nace, la persona tiene una meta, el creyente, que Pablo habla de esa meta en las cartas a Timoteo. Hay una meta, el creyente debe empezar a imitar, pero no imitar como los mismos, imitar por medio de la vida. Pablo le dice a los hermanos, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién es el hijo amado? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a que la iglesia imite la vida de Cristo, a que la iglesia se conozca la vida de Cristo. ¿Cómo el mundo va a reconocer que Jesucristo resucitó? En la iglesia. ¿Cómo el mundo va a conocer el amor de Dios? En la iglesia. Somos los encargados de representar la vida de Dios. Hermanos, no hay un lugar más donde se pueda conocer la vida de Dios, salvo en la iglesia. El mundo no conoce nada de Dios, y menos de la vida de Dios, y menos de la vida de resurrección del Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los encargados de dar a conocer que efectivamente Cristo resucitó? La iglesia, no el mundo. La iglesia, somos responsables de la vida que Dios nos dio, la vida de Dios, hermano. Entonces empieza el Espíritu Santo a exhortar y a rogarle a la iglesia por Pablo que caminemos, que vivamos de acuerdo al llamamiento con que fuimos llamados, hermano. Amén. Y entonces vamos a complementarlo, vamos a leer el versículo 17, que van a ser entonces los textos que vamos a tener como base. Vamos a leer del 17 al versículo 21. ¿Sí? Amén, hermanos. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué? Dos puntos. Va a explicar Pablo entonces qué pide y qué requiere en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiero leer la Biblia textual donde dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis. Cuando estamos hablando de andar, nos estamos refiriendo a la vida, como ahorita nos explicaba nuestro hermano, orgánicamente, ¿sí? Una vida en la que se conoce, por su manera de hablar, de vivir y de ser, la vida de Cristo. No algo imitado en la mente solamente, porque es que nosotros podemos imitar el hablar de Dios, podemos tener un lenguaje cristiano, entre comillas, podemos tener un lenguaje bíblico, podemos tener todo el conocimiento de la Biblia, pero podemos tener la cabeza llena de teología y el corazón lleno de amargura, de odio y de rencor, y podemos tener la cabeza llena de teología y los pies chiquitos. Y los hermanos se dan cuenta, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces el Espíritu de Dios nos va a dar testimonio, si eso es real o no es real. si es solo conocimiento exterior o si hay una realidad de las palabras y de la vida de Dios en cada uno de nosotros, hermano. Hermano, pero también existe la teología, pues claro. Existe la teología sistemática, teología propia, teología natural, existe. Pero lo más importante es ir más allá de las letras. Así decía nuestro hermano Spar. Hay que ir más allá de las letras. ¿Hay que conocer la letra de la Escritura? Pues claro. ¿No es que Dios nos ha revelado sus palabras por medio de la Escritura? Y hay que conocer lo que Dios ha dicho. Pero hay que ir un poco más allá de solamente conocer textualmente lo que dice la Escritura. Cristo, ¿cómo aprendió obediencia? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia por lo que experimentó y por lo que padeció? ¿Sí? Y yo sé que todavía no hemos llegado al colmo de experimentar todo lo que dice la Escritura, pero debemos ir en ello, hermano. Debemos ir en ello. Entonces, esto digo pues si requieren al Señor que ya no viváis como los gentiles, el otro no aparece en el manuscrito griego más antiguo, que ya no viváis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La Biblia textual dice en la futilidad de su mente, o sea, inutilidad. Eso es una mente, una futilidad de su mente es una mente que es inútil, pero ¿inútil para qué? Para el propósito y el cumplimiento del desarrollo de la economía de Dios. No sirve, o sea, estamos hablando de Adán. O sea, queremos empezar a decir que Adán no sirve para el propósito de Dios. ¿Sí? Estamos empezando haciendo esta introducción, hermano, porque luego vamos a hacer una comparación con la vida cristiana. ¿Sí? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y este va a ser la palabra base. La vida de Dios. Zoe tous theos. Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces vamos a empezar a considerar el versículo 17 y el versículo 18. Entonces dice las Escrituras que los gentiles están ajenos de la vida de Dios porque tienen un corazón duro. William Barclay tiene una traducción que me gusta porque expresa la realidad de la dureza del corazón del hombre sin Cristo. Dice, corazón petrificado. ¿Sí? Oh, exactamente. Entonces, la palabra porosín originalmente significa que es más duro que el mármol. O sea, Dios está representando la dureza del corazón del hombre en relación con la palabra, en relación con el Espíritu de Dios, como algo tan duro que es más duro que el mármol. ¿Y qué pasa con esa dureza del corazón? La persona no es sensible a Dios, no es sensible a su palabra, no es sensible al Espíritu, porque tiene un corazón completamente de piedra y cerrado. ¿Sí? Entonces, por esa ignorancia, el corazón del hombre se cierra y se pone duro como un pedernal, ¿cierto? Y es un término médico que se utiliza para indicar las calcificaciones en las articulaciones, que también propone otro hermano que tiene un comentario exegético al griego del Nuevo Testamento. Entonces, hay una dureza en el corazón del hombre y Dios habla de eso en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar solamente ese texto para comparar. Vamos a ir a Ezequiel 11. Y volvemos nuevamente a nuestro texto que estamos utilizando como base. Ezequiel 11, versículo 19. Amén, hermanos. Ezequiel 11, versículo 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esa es la condición del hombre, y estamos hablando con Israel, ¿cierto? Ezequiel está hablando a los israelitas, que es una condición que no debería tener el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya se le dio su palabra, ya se le dio su espíritu, más sin embargo, al pueblo de Dios, en este caso Israel, le pasó algo. Tenía su corazón cerrado para con Dios. Mas, sin embargo, Dios, que es misericordioso, dice que va a dar un espíritu y va a dar un corazón de carne. ¿Para qué el corazón de carne? Para que sea sensible, para que sienta que la vida de Dios, para que manifieste la vida de Dios. Entonces, en la vida que no tiene a Dios, hay una absoluta insensibilidad en el corazón. Y el corazón de tales se compara con un corazón de piedra. Solo viven por sí, solo viven por ellos, solo les interesa a ellos, solo les interesa su corazón, solo les interesa autosatisfacerse a ellos mismos, no les interesa la vida de Dios, no les interesa la casa de Dios, no les interesa las palabras de Dios, solo les interesa ellos mismos, hermano. O sea, hay una insensibilidad completa a la vida de Dios. Por eso decía la Escritura, volvamos a Efesios 4:17. Márquelo porque vamos a estarlo leyendo completo bastante veces, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis o viváis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué son ajenos de la vida de Dios? Porque no la conocen. Porque la vida de Dios no está en su vida. Entonces dice la Escritura, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, y por la dureza de su corazón. Dele la vuelta a la página en Efesios 2:12. Efesios 2:12 ahí mismo. Y sigue hablando Pablo de lo mismo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo el hombre quedó alejado de la vida de Dios? Todos conocemos el desarrollo desde Adán, ¿cierto? Dios colocó al hombre, y lo que se leía ahorita en Deuteronomio, he colocado delante de ti la vida, el conocimiento, la muerte y el bien. Dios lo colocó y lo colocó delante del hombre, ¿sí? En Deuteronomio. Entonces Dios coloca eso delante de Adán. Le coloca la vida, representada la vida de él en el árbol de la vida. Ahí la palabra vida en la Septuaginta de Zoé, vida divina. Entonces Dios se la coloca y le coloca también la otra vida. Aparece el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces sucede algo. Vamos a Génesis 3:24 para resumirlo. Génesis 3, versículo 24, vamos a leer muchos textos, hermano. Es más seguro para nosotros leer la Escritura que lo que nosotros podamos decir acerca de ella. Génesis 3, versículo 24. Entonces, Dios coloca al hombre en el huerto y coloca la vida de él para que el hombre no fuera ajeno a la vida de él. Se la colocó delante de él en el medio del huerto, para que el hombre estirase su mano y tomara de la vida de Dios y fuese uno con Dios. Por eso es que nosotros tenemos espíritu. Nosotros tenemos un espíritu para que Dios pueda vivir y morar en él. Para eso nos dio un espíritu. Entonces, Dios crea al hombre y le da un espíritu para que pueda el hombre tomar de la vida de Dios, y esa vida que tome pase a su vida y pase Dios a hacer su vida. Y ya lo que viva, lo viva es para él, ¿sí? Que es el mandamiento para la iglesia. Entonces, el hombre come, y dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y lo puso, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ese fue el momento en que el hombre fue alejado de la vida de Dios. Ese fue el momento. La vida estaba ahí, la vida divina, en el árbol de la vida. Pero el hombre decidió algo diferente. Y entonces, ¿qué hace Dios? Como no quería con Dios, Dios quería con el hombre, entonces es alejado de la vida de Dios a partir de ese momento. Entonces el hombre empieza a vivir una cultura sin Dios, ¿sí? Pero obviamente Dios tiene un propósito eterno con el hombre, envía a su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y va a volver a colocar al hombre, lo va a acercar cuando estaba lejos, ¿sí? Entonces viene nuestro amado Cristo, muere en la cruz por nosotros y hace algo en su sacrificio. Nos abre el camino que se había perdido y que se había cerrado, el camino hacia Él. Entonces vamos a leer el texto. Hebreos 10, versículo 19. Yo sé que los hermanos conocen mucho este tema, pero vamos a repasarlo, hermanos. Hebreos 10, versículo 19. Entonces, se cerró el camino al árbol de la vida, el hombre ya se le perdió, el oriente, el norte, donde quedaba el camino del árbol de la vida, fue cerrado. Entonces, nuestro Padre envía a su Hijo, a nuestro Señor, a morir por nosotros, para que el camino fuese abierto. En el antiguo pacto se ofrecían sacrificios, derramamiento de sangre de corderos, que no podían abrir el camino a Dios. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y da su vida por nosotros. Muere en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos volver a estar en ese lugar donde Él nos colocó antes. Y ahora aún más, ahora sí nos da su vida. Ahora la coloca en nosotros, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué es el lugar santísimo? El árbol de la vida de Dios. Por la sangre de Jesucristo, aleluya, hermano, que nuestro Cristo amado por su sangre nos abrió un camino nuevo y vivo, porque el resto de animales eran muertos, pero el Señor ha derramado su sangre preciosa. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, esto es de su carne. Entonces, con el quebrantamiento de la carne del Señor, con la muerte del Señor, Él nos abre el camino para que podamos tener nuevamente acceso al árbol de vida, que es el mismo Dios, es la vida de Dios, para que nosotros tomamos y comamos de ese árbol de la vida, hermanos. Entonces, como ya somos creyentes, como ya hemos comido, como ya hemos entrado a ese lugar más santo, vamos a ver qué nos dice la Escritura y sigue diciendo en el mismo Efesios 4, versículo 20. Vamos a leerlo desde el versículo 20. Entonces, ya el Señor ha venido a nuestra vida, ¿cierto? Ya le hemos recibido, ya hemos creído en Él. Entonces, la exhortación es que como ya hemos creído en Él, como ya lo hemos confesado como el Señor y como el Cristo, hay mandamientos espirituales para nuestra vida. Y uno de los mandamientos espirituales es que ya no andemos como andábamos antes. Uno de los mandamientos es que ya no vivamos como vivíamos antes. Uno de los mandamientos es que ya no caminemos como caminábamos antes, porque era una mala manera de vivir. Hermano, ¿cómo sé yo cómo caminaba antes, hermano? Cada uno tiene su conciencia para saber cómo vivía sin Cristo. A no ser que tenga la conciencia bien cauterizada. Pero cada uno tiene conciencia para darse cuenta cómo vivía sin Cristo, cómo se expresaba sin Cristo, cómo caminaba, cómo pensaba, cómo hablaba. Entonces, al tener esa conciencia de cómo vivíamos, entonces empezamos a pedirle al Señor y a tomar, porque el Señor ya nos lo dio, a tomar de su vida para poder empezar a ya no vivir esa vida, hermano, desagradable ante los ojos de Dios. ¿Sí? Esos días estamos compartiendo con los hermanos en Cartagena acerca de la lepra, y hablábamos de la lepra en la piel, la lepra en la casa, la lepra en el vestido, y mostrábamos que para Dios es tan repugnante el pecado que lo representa como una enfermedad tan repugnante como la lepra, hermano. Los que han visto un leproso ven cómo se le cae la piel, ¿cierto? Y Dios describe el pecado de esa manera. O sea, a los ojos de Dios, el pecado es así. Una cosa repugnante, hermano. Entonces, nosotros amábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado, vivíamos en el pecado, ¿cierto? Entonces, el Señor ahora nos ha trasladado a un reino de luz. Nosotros somos una nueva creación, hermano. Nosotros somos una nueva raza. Ya no pertenecemos a la raza de Adán, hermano. Y mientras Dios no renueve, no le abramos el corazón a Dios para que renueve nuestra manera de pensar, seguiremos caminando, viviendo y existiendo como Adán. Hermano, es que así soy yo y así me voy a morir. Tú eres un irresponsable con la vida de Dios, porque Dios precisamente te dio su vida para que no sigas viviendo así. Es que ese mal genio no me lo cambia a nadie, hermano. Tienes que darle cuenta a Dios de la vida que Dios te dio a ti. Hermano, nosotros somos administradores de la vida de Dios. Y el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos con su vida? ¿Qué hicimos con la palabra que nos estaban hablando todos los días? ¿Qué hiciste con ese mensaje que escuchaste hoy? ¿Qué hiciste con esos libros que te dieron? ¿Con esas Biblias que tienes? Vamos a tener que responder ante Dios por todo eso. El hermano Lee dice que uno de los mayores pecados de los creyentes no es cometer pecados pecaminosos y gravosos, sino no ser administradores adecuados de la vida de Dios, hermano. No ser administradores adecuados de la vida de Dios. Vamos a tener que presentarles cuenta a Dios por su vida, porque nos la dio. Está en nosotros, hermano. Amén. Entonces dice el 20. Mas vosotros, ¿cuáles son los vosotros? Los creyentes, viene hablando de la dureza del corazón que tienen los inconversos, y esa dureza del corazón los hace ajenos e indiferentes a la vida de Dios. Entonces dice el versículo 20, mas vosotros los creyentes no habéis aprendido así a Cristo. Hermano, Cristo nos ha revelado claramente su manera de vivir en la palabra. Y no solamente en la palabra, ha dado conciencia a nuestro espíritu y nos ha dado testimonio a nuestro espíritu de cómo es la vida de Cristo y cómo hemos aprendido a Cristo. Más allá de las doctrinas, estamos hablando de la vida del Señor, porque aquí está diciendo, habemos aprendido en pasado. Nosotros no aprendimos a Cristo no aprendimos a Cristo de la manera del mundo. Nosotros hemos aprendido a Cristo como Cristo se ha revelado en nuestro corazón, como Cristo ha dado testimonio por su palabra, como Cristo nos ha mostrado que es su vida en nuestros corazones y en nuestra vida. Así nosotros hemos aprendido a Cristo. Hemos sido enseñados por Él desde el interior, no desde el exterior. Nuestros hermanos ayer hablaban acerca de lo que dice la Escritura. No manejes, no gustes y no toques, ¿sí? Mandamientos exteriores que con el uso pierden su valor. La vida Dios nos enseña es desde el interior, pero entonces ahí viene el problema nuestro. ¿Cómo estamos nosotros para percibir la vida interior de Dios en nuestra vida? Porque si nosotros estamos sumergidos en pecado, no la percibimos, hermano. Acallamos nuestra conciencia que Dios nos está hablando a ella, y por la vida que tenemos, por querer justificar el pecado siempre, no escuchamos qué es lo que dice Dios. Y entonces decimos, yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántas veces no te ha hablado? ¿Cuántas veces no ha hablado por tu palabra? ¿Cuántas veces no te ha hablado por los hermanos? Entonces el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Es un problema nuestro en nuestro corazón, hermano. Y esto es para todos nosotros, ¿cierto? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero mire lo que dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces miramos un texto en Mateo 11 para mirar un aspecto que Dios nos habla de aprender de Cristo. Mateo 11. Y deje marcado Efesios, que vamos a volver ahí, hermanos. Mateo 11, versículo 29. Usted recuerda, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido a que debemos tener un corazón sensible a la voz del Señor. Nosotros hemos aprendido a que la vida de Dios está en nosotros. Mateo 11, versículo 29. Texto que nosotros conocemos, ¿cierto? Vamos a leer desde el 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué dice? Aprended de mí. O sea, nuestra vida como creyente es una vida de aprendizaje, pero de la vida, no de las palabras de Dios. Naturalmente las palabras tienen que volverse vida en nosotros. Pero es más allá de las letras, es la vida misma del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos conociendo cuando estamos en comunión. La vida de Cristo en cada uno de los hermanos. ¿Cómo conocerá mi familia que Cristo resucitó? Si yo mantengo discutiendo con ellos, si mantengo maldiciendo, salen de mi boca palabras deshonestas, ¿sí? Si no se conoce el amor de Dios en nuestra vida, nuestros familiares, ¿cómo entonces nuestros familiares van a creer que Cristo ha resucitado? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, dócil y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Entonces, nuestro molde y nuestro modelo es Cristo, y de Cristo es que aprendemos, ¿sí? Aunque la Escritura también habla, por ejemplo, creo que Hebreos dice que nosotros tenemos que imitar, aprender la conducta de nuestros dirigentes, dice Reina Valera, de nuestros pastores. Pero aquella se imita aquella fe que da testimonio de Cristo, ¿sí? Porque efectivamente en todos nosotros está el Señor, ¿cierto? Y en la iglesia hay muchas estaturas. Hay niños, hay jóvenes, hay maduros, hay padres. A diferencia del padre es que ya ha engendrado hijos. Pero en la iglesia hay diferentes tipos de estatura, hermano, ¿sí? Pero así, no importa la estatura que nosotros tengamos, nosotros siempre tenemos que aprender de Cristo, de la vida de Cristo. ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Qué haría Cristo en estos momentos? ¿Sí? ¿Cómo caminaría Cristo? ¿Mm? Y nosotros, cada día en nuestra experiencia diaria, deberíamos como pensar en eso, hermano. Nosotros somos, siempre estamos tomando decisiones en nuestra vida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos acá? ¿Qué haremos en esta situación? ¿Qué haríamos nosotros acá? Nosotros debemos siempre irnos a qué haría el Señor, que es lo más importante en esta situación. Yo hablaba en estos días con X hermano, entonces él me decía que él quería hacer algo, quería colocarle una demanda a alguien. Yo le decía, pues, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos guíe. Si el Señor lo guía a que tiene que hacerlo, tiene que ser obediente. Pero si no lo guía, Señor te guíe, hermano. Y el hermano no ha colocado la demanda, porque efectivamente no provenía del Señor. Y siempre nuestra vida cristiana se basa en decisiones. Entonces nuestras decisiones tienen que estar involucradas al Señor, hermano. Porque donde el Señor no esté involucrado en nuestras decisiones, vamos a tener unos problemas. Por ejemplo, hablábamos en estos días, un problema que tuvo Abraham. Dios le prometió un hijo, ¿cierto? Y habían pasado 10 años y no nacía el hijo. Entonces a Sara le pareció buena idea, según la costumbre del tiempo, traerle a Agar para que tuviera un hijo. Y ahí tiene su problema, Ismael, producido por la carne. Tiene que ver toda la vida con ese problema, hermano. Amén. Volvamos, pasemos a Juan 13 y vamos a mirar algo que el Señor nos ha dicho. Versículo 15, hermanos. Entonces, el contexto, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, todo sucede la misma noche, la noche que el Señor es entregado. Hasta el versículo 18, cuando dice, el uno, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos, salieron del lugar de donde estaban. Entonces sucede algo en el capítulo 13, el Señor le lava los pies a los discípulos. Y vamos al versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El contexto literal es que lavarnos los pies los unos a los otros, es el contexto literal. Pero más allá de solamente lavarnos los pies los unos a los otros, el Señor nos ha dejado ejemplo de cómo es su vida, para que nosotros la hagamos. Más allá de lavarnos los pies solamente, porque no podemos quitar el valor literal que tiene la Escritura. Entonces el Señor nos dejó un ejemplo. El Señor nos dejó una manera de vivir en su palabra. El Señor nos dejó una manera de movernos. El Señor nos dejó una manera de andar en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Él. Los fariseos no querían ir a Jesús. Y ahorita vamos a leer. Tenían la ley, leían su palabra cada 8 días, pero más sin embargo no querían ir a Él. Podemos tener la Escritura y leerla todos los días sin ir a Cristo. Podemos hacerlo, hermano. Y puede llenar tu cabeza de conocimiento bíblico, pero no vas a Él, hermano. Tiene que ir acompañado el uno de lo otro. Entonces el Señor nos dejó un modelo en su palabra. Tenemos que vivir al Señor. Tenemos que representar al Señor. Tenemos que manifestar al Señor donde en nuestra vida mortal. Cada uno de nosotros tiene conciencia para saber qué aspectos en su vida necesita ser tratado para que no se dé más esa expresión. En la iglesia, hermano, lastimosamente encontramos mucha expresión de Adán. Vanidad pululando, entretenimiento pululando. Preferimos entretenernos en las cosas del mundo más que en lo que Cristo nos da, hermano. El caso lo tenemos allá en Génesis, cuando la descendencia de Adán empezó a hacer cosas para entretenerse, a hacer flautas, a hacer instrumentos musicales. Esa fue la descendencia de Caín. Y no está malo en tener una flauta, o en tener una arpa, o una lira, pero lo malo es que eso te satisfaga, y no lo haga el Señor, hermano. Que tú encuentres un reposo y una satisfacción en eso, y no lo encuentres en Cristo, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor nos dio un ejemplo de su vida, en su palabra, para que nosotros la sigamos, hermano. No es algo menor en la vida del cristiano. Dios, el propósito de Dios es que el hombre sea semejante a Él. ¿Y semejante qué significa? Que se parece a Él. Ese es el hombre que Dios creó, que para que el hombre se parezca a Él. O todavía nos parecemos mucho a nosotros. Mira, hermano, hay un hermano con el que yo hablaba constantemente y me decía, tal hermano es así, X hermano es así. Cascarrabia, por ejemplo. Entonces estamos hablando, no, este hermano es cascarrabia. Entonces otro hermano me decía, pero es que esa es su esencia. Yo le decía, hermano, pero es que precisamente eso es lo que Dios quiere tratar. Lo que somos. No es que lo que somos no le sirve a Dios para su propósito. Es ahí precisamente donde Dios quiere entrar. Bueno, ¿hasta dónde tú dejas entrar a Dios para que trabaje en su vida? Hay muchas cosas que verdaderamente se le entregamos a Dios en el altar, porque nosotros somos testigos de eso. Hemos visto hermanos que efectivamente le han entregado cosas al Señor en el altar para que sean consumidas, pero aún retiene cosas en su tienda. Hay cosas que no se las quieren dar al Señor todavía, hermano. Y el Señor va hasta donde tú le permitas ir. Señor, solo quiero que avances 20 metros en mi casa. El Señor es respetuoso y se quedan 20 metros. Él no va a pasar de ahí. Juan 6, vamos a retroceder. Entonces, recuerda que el Señor nos ha dado un ejemplo de cómo era su vida. Vamos a ir a Juan 6, ahí atrás, versículo 57. Entonces, recuerda que estamos hablando del árbol de la vida. Recuerda que estamos hablando de que Dios puso a Adán en el huerto para que comiese, para que lo comiese a él, ¿cierto? Entonces, viene hablando el Señor Jesús en Juan 6, después de la alimentación de los 5,000, viene empezando a dar testimonio acerca de lo que era el maná y empieza a decir que verdaderamente Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Vamos a leer el versículo 57 y vamos a mirar algo. Una vez estuve donde un hermano, el tío de nuestro hermano Carlos Luis, y entonces él me decía, hermano Yair, nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos. Juan 6, 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, ¿recuerda la alabanza que cantamos hoy? Yo vivo para tu loor, yo vivo para darte amor, yo vivo para tu gloria. Y si vives para tu gloria, y si vives para darle loor y para adorarle, ¿qué haces 3 horas en Facebook, hermano? ¿Ah? Eso es darle gloria al Señor. Y no solamente eso, muchas cosas, otras cosas más en nuestra vida. Entonces, ¿de quién es tu tiempo? Nosotros debemos ser objetivos en la vida cristiana, hermano. Y nosotros no tenemos lugares intermedios en la vida cristiana. Pero el Señor Jesucristo sí vivía por el Padre. Y yo vivo por el Padre. Y no nos dio ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio? De que vivía por el Padre, no. Pues, ¿qué debe hacer la iglesia? Vivir por Él, con Él y para Él. Nosotros hemos vivido mucho tiempo para nosotros, hermano. Hermano, pero es que yo soy tan joven para la vida cristiana y vivir para Dios. Hermano, ¿cuántos años tenía Samuel cuando fue llevado a la tienda del tabernáculo? Era un niño, hermano. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando estaba en el templo hablando con los maestros e intérpretes de la ley? 12 años, hermano. La cultura en Israel, y hay hermanos que han vivido acá, lo saben, ellos desde pequeños los instruyen en la ley. Lo que pasa es que en Occidente tenemos otra cultura. ¿Sí me entiendes? La cultura nuestra es poner a los niños a ver televisión e intentar con el celular y ya. Esa es la cultura nuestra. Pero no, hermano, nosotros tenemos que introducir la cultura de Edén a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestra vida, hermano. Entonces no es una excusa de que estoy muy joven o estoy muy viejo para empezar a vivir y consagrarme para el Señor. Hoy el Señor lo repitió, el día es hoy. Hoy es el momento. Hoy es el momento de ajustar muchas cosas en nuestra vida como creyentes, hermano. Entonces, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. ¿Estamos hablando del árbol de la vida? ¿Cierto? ¿Qué se hace en el árbol de la vida? Se come su fruto. ¿Sí? Comer es recibir lo que Cristo hizo, recibir su vida, someterme a su vida, someterme a sus palabras, tomarlo a Él en todos los aspectos de mi vida, comerlo a Él. El que me come también, ¿qué dice la Escritura? Vivirá por mí. Hay otras dos traducciones que quiero traerlas. La Biblia textual que tengo acá dice, también vivirá de mí. Ah, diferente. Y la Biblia Recobro dice, también vivirá por causa de mí. O sea que el origen de la vida nuestra, ¿cuál es? Cristo el Señor. Vivirá de mí. O sea que la vida que nosotros vivimos es la que tomamos del Señor en nuestro interior. Eso es lo que nosotros debemos vivir. A Timoteo se le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En los cielos. ¿A dónde? En nuestro espíritu. Es ahí donde nosotros echamos mano de la vida eterna que está en nosotros. Y de eso es que nosotros vivimos. ¿Vivimos de quién? De Él. Si me comes, vivirás de mí, vivirás por mí y vivirás a causa de mí. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Oh Señor, ayúdanos a vivir de ti. Sumemos el texto correspondiente que es Filipenses 1, todos lo conocen también. Estamos repasando las cosas que ya hemos escuchado. Filipenses 1, versículo 21. Todos lo conocemos, ¿cierto? Porque para mí el vivir es Cristo. Qué precioso, ¿cierto? Porque para mí el vivir es Cristo. No solamente la vida, sino el vivir de Cristo en nuestra vida. Es el vivir del Hijo de Dios en resurrección en cada uno de los creyentes. Es el vivir del Hijo de Dios en cada uno de los creyentes. Y espero, hermano, que podamos decir con Pablo, hermano, porque para mí el vivir es Cristo. Y Pablo habla de esto porque era una realidad en él. No eran solamente palabritas, era una realidad. Vivía al Señor. Lea el Nuevo Testamento. Y vas a encontrar el testimonio de Cristo en Pablo. Porque recuerda que no era Pablo, era Cristo en Pablo. Pablo decía que podía, pero lo que podía hacer era por la gracia de Dios. Y si hay algo que cualquiera de nosotros puede, Lo puedes por la gracia de Dios. No hay nada de suficiencia en nosotros para su reino. Todo lo que nosotros podemos, el Señor ya lo dijo, lo podemos es en Él, no fuera de Él. Tú puedes hacer cosas en Él. Tú puedes profetizar en Él, fuera de Él. Y puedes hablar de Él. Y puedes tener una apariencia de lo que es Él. Pero hermano, los hermanos se van a dar cuenta si eso es realidad o no es realidad en tu vida. ¿Tú me entiendes? Porque para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo era preso de Cristo, prisionero de Cristo y era preso en el Señor. O sea, la vida de Pablo giraba en torno a Cristo. Su vida era Cristo. Cristo se volvió su vivir, Cristo se volvió su caminar, Cristo se volvió su existencia. Cristo era todo para él. ¿Cristo será todo para nosotros? Gálatas 2, y un texto que ya leímos, vamos a volver a leerlo. Versículo 20, que estamos hablando de la vida de Dios. Gálatas 2, versículo 20. Lo leímos ya el día de ayer, nuestro hermano lo leyó, vamos a pasar nuevamente con él, como estamos hablando de la vida de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Francisco La Cueva traduce, con Cristo estoy con crucificado, que es lo que se traduce en español, juntamente crucificado. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? La iglesia está crucificada juntamente con Cristo. Hermano, yo pensaría en lo que hemos conocido del Señor y lo que hemos conocido de la obra de Dios en medio de los hermanos, es que cuando hay una manifestación de la vida de resurrección clara, nítida y distinguida ante nosotros de Cristo, es porque nosotros hemos conocido la muerte juntamente con el Señor. El hermano Spar y el hermano Ni, ellos dan testimonio de cómo ellos conocieron que estaban muertos con el Señor, juntamente con el Señor, hermano. Y a partir de reconocer, entender, experimentar y creerlo, es por fe. Que nosotros estamos muertos con Cristo, hermano, nosotros viviremos. En resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la vida que pasó por la muerte y salió de allí. Entonces, nuestros hermanos, ellos entendían claramente en su espíritu su muerte juntamente con Cristo, como lo entendió Pablo. Hermano, esa vida que Pablo vivió no fue gratis. Bueno, gratis en el sentido de que el Señor se la dio, pero fue porque percibió y entendió esto que estamos leyendo acá. Con Cristo he sido muerto. El Señor me acabó con Cristo. Y ya no vivo yo. Mas, después de entender que estamos muertos, después de percibirlo, después de creerlo, después de percibir eso de que estamos muertos, ¿qué dice el texto? Mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Mas Cristo, ¿pero cuándo? Cuando nosotros creemos la muerte del Señor. Mientras no, seguimos viviendo nosotros. Mientras no, sigue habiendo una expresión de nuestra vida en medio de la iglesia. Y los hermanos saben. Los hermanos, hermano, el Espíritu está en medio de nosotros. Y el Espíritu está dando testimonio de todas las cosas. Mas vive Cristo en mí. O sea, ¿qué es esto? La vida de Dios, ¿no? Mas Cristo vive en mí, o sea, la vida de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Señor, ayúdanos a ver nuestra muerte contigo en la cruz, Señor, por favor. Romanos 8. Vamos a leer bastante textos, hermano. Romanos 8:3, que ya lo leímos, vamos a volverlo a leer nuevamente. Romanos 8, versículo 3, que ya lo leímos, vamos nuevamente a considerarlo. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Hacer que nosotros le agradáramos a Dios. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. O sea, el problema no era la ley, el problema éramos nosotros. ¿Sí? Ya lo aclararon. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que el Señor mató el pecado en la carne. El Señor en la muerte, en la cruz, en su carne, acabó con el pecado. Eso lo dice Pedro, primera de Pedro 4:1, ¿cierto que sí? El que acabó con el pecado, nuestro Señor Jesucristo, acabó con el pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y vamos a leer el texto que otra vez leyeron ahorita. Nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida del cristiano, el vivir de Cristo en Cristo, es una vida en la cual el creyente es dirigido por la vida de Dios. Es dirigido por el Espíritu de Dios. La Escritura dice, ahí mismo en Romanos, estos son los hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Hijos maduros. Naturalmente, el texto habla de hijos maduros. Entonces, el hijo maduro ya sabe qué es lo que quiere su Señor, sin que le diga. Por ejemplo, Elías el Tisbita. Vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia durante 3 años y medio. Bueno, estamos parafraseando, solo por mi palabra. ¿Y cómo sabía Elías que Dios quería que no cayera agua por 3 años y medio? Porque Elías conocía la voluntad de su Señor. Porque Elías entregó la voluntad de él a la voluntad de Dios. Porque Elías rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se rinde la voluntad nuestra a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Se conoce la voluntad de Dios. Y por eso Elías hablaba de esa manera que hablaba. ¿Sí? Espérate, yo voy a hablar con el Señor a ver qué me dice. No, vive Yahvé. O sea, vive Yahvé, en cuya presencia estoy. Vivo, en cuya presencia camino. Y como estoy vivo y camino, la conozco. Sé que es lo que quiere. Eso pasaba con el Señor Jesús. ¿Cómo conocía el Señor Jesús la voluntad del Padre? Porque yo vivo por Él. Ese ha sido, creo que ha sido uno de los mayores problemas que nosotros como creyentes hemos tenido, hermano, de conocer la voluntad del Señor. Pero, ¿por qué? Precisamente porque no vivimos para Él, hermano. Vivimos queriendo hacer nuestra voluntad. Gálatas 5, y ya vamos terminando, hermano. Gálatas 5, versículo 25. Entonces recuerda que los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, depende del Espíritu. Cuando una persona le ha entregado la voluntad suya a la voluntad de Dios, el Espíritu empieza a regular desde el interior su caminar. Cuando nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios, desde el interior el Espíritu empieza a regular su vida como cristiano y empieza a marcarle el camino que debe seguir. Y el cristiano, como ya entiende la voluntad de su Señor, va caminando por la senda que el Señor le preparó. Hay un caso que muchas veces lo hemos comentado, es el caso de Abraham. Dios había decidido poner fin a las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, incluso Zoar. Entonces, hay una manifestación de Dios a la vida de Abraham, y Abraham, cuando empieza a hablar con Dios, Dios le revela lo que hay en su corazón. Entonces, Abraham percibió qué tenía que hacer, porque conocía a su Señor. Y le dice, Señor, ¿y si hubiere tantos justos, destruirá la ciudad? Y nosotros vemos que empieza una negociación y empieza a disminuir. ¿A qué iba Abraham? Dios estaba buscando que alguien intercediera por Lot. Y Abraham lo percibió y empezó, Señor, ¿y si hubiere tantos justos? ¿Y si hubiere tantos justos? ¿Y si hubiere tantos justos? Ya conoce la voluntad de su Señor. ¿Pero por qué? Porque vive por el Espíritu. O sea, la vida de estos creyentes depende del Espíritu. No echamos mano de la carne. No deberíamos echar mano de la carne, hermano. Y ya el Señor nos lo aclaró en la reunión, en el compartir que acabó de pasar. Todo lo podemos en Él. Uy, hermano, es que es tan difícil. Pero no dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquello que tú no puedes hacer, ¿no crees que Dios lo puede hacer? ¿Sí, lo crees? Me lo creemos, hermano. Eso que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. No, hermano, a mi esposa no lo cambia nadie. Entonces no tiene fe. No tiene fe porque Dios dice que Él sí puede hacer eso, que tú no puedes hacer, ¿cierto? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a terminar mirando una figura de cómo quiere Dios que nosotros demos fruto de Él, porque tenemos su vida en nosotros. Vamos a utilizar una figura que ya también el hermano la tocó ahorita, pero rápidamente. Juan 15, la figura de la vid. Vamos a Juan 15 y vamos a mirar algo. Juan el Bautista nos reveló algo bien interesante, hermanos. Pablo dice en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos ha regado. Pero dice algo más. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, la palabra griega auxano, crecimiento, significa aumentar. O sea, el aumento lo da Dios. Entonces hay un trabajo de plantar, hay un trabajo de regar, pero ni el que riega ni el que planta puede hacer que haya un crecimiento. Eso depende de Dios. ¿Sí? Entonces, en relación con eso, el Bautista Levita, Juan, nos revela algo. Empezó el Señor Jesús a manifestarse en el ministerio público y Juan era muy conocido como un profeta de Dios. Y entonces, cuando le dijeron, oye, ¿cómo te parece del que tú hablaste allí? Está bautizando más gente. O sea, está creciendo la popularidad de él. ¿Qué vas a hacer? Entonces, el Bautista Levita dice, es que ¿sabes qué? Todos conocemos el texto, ¿cierto? Es necesario que él crezca. ¿Y que yo qué? Entonces, ¿qué es el aumento? Que Él crezca, o sea, el aumento es la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, manifestada clara y nítidamente en la iglesia, individual y corporativamente. O sea, lo que aumenta es la vida de resurrección del Hijo de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, mire qué es lo que dice Juan 15, la parábola de la vid. Uno, yo soy la vid verdadera. Ya entrada, entonces inquirimos que hay vides falsas, ¿sí? Porque Él nos dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Entonces tenemos a Dios allá en Edén, plantando un huerto, un labrador, ¿cierto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo, que Él es la vid. Entonces nosotros estamos unidos a esa vid, y se dice de nosotros que somos pámpanos, pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, nosotros conocemos, en teología propia, que hay algo que se llama los atributos de Dios. Y nosotros hemos escuchado y conocido, por los hermanos y por la revelación que Dios ha dado, que hay unos atributos que son comunicables, y unos atributos que son incomunicables. Los atributos incomunicables hacen parte de su esencia. Dios es omnipotente, omnipresente, inmutable, omnisciente y eterno. Dios nunca le comunicará a nadie nada de eso. Hermano, pero si nosotros tenemos eternidad, sí, pero fue dada. La eternidad de Dios es inherente a Dios. Nadie es eterno por sí mismo, ¿sí? Entonces, estos atributos que hacen parte de su esencia, Dios no se los comunica a nadie, porque incluso cuando resucitemos no seremos ni omniscientes, ni omnipresentes, ni inmutables, ni eternos, ni omnipotentes por nosotros mismos, ¿cierto? Pero hay algo en sus atributos comunicables que es la naturaleza. La naturaleza, en esos atributos de la naturaleza de Dios, Él se los comunica al hombre. Porque por medio de esos atributos es que el hombre llega a parecerse a Cristo. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Qué quiere Dios del hombre? Ser santos como yo soy santo. ¿Qué quiere Dios del hombre? Sé misericordioso porque yo soy misericordioso. Sé benigno porque yo soy benigno. ¿Sí? Entonces Dios empieza a comunicarnos eso. Entonces, nosotros tenemos que dar fruto. El pámpano que no da fruto, ¿qué pasa? Se corta. Es una exhortación para la iglesia. Y más adelante dice, ¿qué hace con el que se corta? Se echa al fuego. Lo que ha venido hablando el Señor por medio del hermano. Nosotros hay veces tomamos la vida cristiana muy rápido, hermano, y muy a la ligera. Creemos que es uno de los asuntos más serios que tiene el cristiano, la vida cristiana. Entonces, el pámpano que no lleva fruto, pues lo cortará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, entonces, nosotros, el Señor ha depositado algo en nosotros, de acuerdo a lo que dijimos ahorita. Vamos a leer lo que también lo leyó el hermano, segunda de Pedro 1, y ya vamos terminando, hermano. Segunda de Pedro 1, vamos a leer el versículo 3 y 4. Venimos a redimir el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Amén. Bueno. No, pero ya vamos terminando, hermano. No asuste. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y el verso 1 empieza diciendo: Simón Pedro, como hablábamos en estos días con nuestros hermanos allá en Magdalena. Aquí Simón Pedro, Simón el leproso, Rahab la ramera, ¿cierto? Todo esto era lo que eran antes y ahora son otra cosa. Simón era el leproso, ahora es Simón en Cristo. Simón Pedro era Simón, arena desierto, ahora es Pedro, la roca, o sea, el cambio de la naturaleza. Y llega el versículo 13 y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la iglesia, recuerda que estamos hablando de la vida de Dios, ¿cierto? La iglesia es participante de la naturaleza divina, ¿cierto? Esto es lo que dice la Escritura, lo creemos. Así no entendamos cómo, pero somos participantes de la naturaleza divina. Bueno, entonces recuerde que el Señor está pidiendo de la iglesia que dé fruto. Y ese fruto es que Cristo aumente y se agrande en medio de nosotros, ¿sí? Y ese fruto que Dios pide está de acuerdo a la naturaleza divina que está en nosotros. O sea, el fruto que tenemos que dar es de acuerdo a la naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros vemos los frutos en los hermanos, sabemos en qué naturaleza viven. Es diciente. Tú vas a saber por los frutos si vive en la naturaleza adámica o si vive en la naturaleza de la esfera divina. Mira, ustedes recuerdan cuando el Señor fue a coger fruto de una higuera, ¿recuerdan? Entonces el Señor fue a coger fruto, no encontró nada. Sí. Y la Escritura muchas veces nos compara a nosotros como árboles, ¿cierto? Salmo 1, Jeremías, será plantado junto a corrientes de agua viva. Siempre nos compara como árboles. Y efectivamente aquí también tenemos una comparación de nosotros como árboles en la vid, ¿cierto? Hay una comparación. Entonces, qué lindo que cada que nosotros estemos juntos, qué precioso que cada que estemos compartiendo alrededor del Señor, podamos comer fruto de los hermanos, hermano. Que podamos siempre abundar en los frutos de Cristo y podamos comer y podamos saciarnos del Señor. Qué precioso, hermano. Que el Señor nos ayude a esta realidad espiritual, hermano. Entonces, debemos dar fruto de acuerdo a la naturaleza. Entonces vamos a Génesis 1. Y ahora sí vamos terminando, hermano. Génesis 1. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Amén, lo tenemos, hermano. No se duerma, hermano. Bueno, entonces tenemos el 1:1. En un principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? La tierra fue completada, fue hecha en ese día. No sabemos cuántos días, solo dice que en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y empiezan los 7 días de la recreación hasta que llegamos al versículo 11. Después dijo Dios, mira lo que dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Aquí también hay un aspecto profético, pero vamos a centrarnos en lo que estamos hablando, de la naturaleza divina. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, ¿según qué? Según su naturaleza. O sea, ¿y qué naturaleza hay en la iglesia? Participantes de la naturaleza divina. Esa fue la semilla que Dios colocó en nosotros. ¿Y se da fruto de acuerdo a qué? De acuerdo a su semilla. ¿Cuál es la semilla? Divina. Divina. Tenemos una grande responsabilidad ante el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos escuchando? Y eso lo dijimos una vez en el campamento de Buga. ¿Cómo estuvo la predicación? Uy, hermano, hablaron, el Señor habló de esto, habló lo otro, pero se queda en eso. No se queda en nada más. Entramos y salimos. ¿Qué vamos a hacer con esto que escuchamos? Somos responsables ante el Señor por todo lo que escuchamos, por todo lo que nos habla. Todos nosotros, no hay ninguna excepción. Entonces, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según en él, está en él, según el género. ¿Y qué pasó? ¿Y vio Dios que era qué? Bueno. Eso es lo que Dios quiere, para que Dios diga, eso es bueno. Cuando estamos dando fruto según la naturaleza, o sea, la naturaleza divina en nosotros. Qué preciosa es la palabra del Señor, ¿cierto, hermanos? Es preciosa, es rica. Vamos a terminar con dos ejemplos de dos profetas, uno ajeno a la vida de Dios, pero uno que sí tuvo como gran precioso y no fue ajeno a la vida de Dios. Génesis 5, ahí mismo, todos conocemos a esta persona, a este profeta que vamos a hablar. Y vamos a Génesis 5, versículo 21. Recuerde, los gentiles son ajenos a la vida de Dios. Dios espera que la iglesia no sea ajena a su vida. Génesis 5, 21. Bueno, viene hablando de una genealogía que todo tiene como propósito mostrar a nuestro Señor Jesucristo, y llegamos al versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Eh? ¿Qué pasa después de que Enoc engendra a Matusalén a los 65 años? Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, ¿cuántos años? 300 años. Y no queremos caminar con Cristo 60, 70 y 80 años los más robustos. Este varón 300 años caminó con Dios día y noche. Ojalá caminar de la mano con alguien. Él no fue ajeno a la vida de Dios. Enoc no fue ajeno a la vida de Dios. Caminó con Dios 300 años, día y noche. Se volvió la habitación de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 23. Y fueron todos los días de no 365 años. Entonces, a los 65 engendra, ¿a quién? A Matusalén. Y después de que engendra 300 años, y tengo que repetirlo, caminó con Dios. Y nosotros 20... 30, 40, y nos parece que es mucho tiempo caminando con Dios. Este varón caminó 300 años con el Señor, hermano. Y se ve que no se aburrió. Y vivió Matusalén, y caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Después de caminar con él, desapareció. La Biblia textual dice, y lo arrebató. Y desapareció porque le llevó Dios. Le agradó tanto ese caminar a Dios de Enoc que se lo llevó, hermano. Tremendo, ¿no? Qué precioso. Algún día conoceremos a Enoch. Qué precioso. Amén. Entonces, y vamos a terminar con el que fue ajeno a la vida de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan 5. Primera de Juan 5. Antes de Apocalipsis viene la carta de capítulo único de Judas. Y vamos a Primera de Juan. Disculpe, bueno, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y vamos a leer el testimonio que dio Juan. Primera de Juan 1, versículo 1, dice. Mira lo que está diciendo Juan. Presta atención a lo que dice Juan. Lo que era desde el principio. Está hablando parecido a Génesis, a Juan 1:1. En el principio era el verbo. Lo que era desde el principio, mire lo que dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, no solamente ver, sino que lo contemplaron. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, esta era la percepción que tenía Juan acerca del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando dice lo que hemos visto, pues juntamente con Juan, ¿quién más lo había visto? Pues los apóstoles, ¿cierto? Los doce. Los apóstoles, los doce lo contemplaron, los doce los palparon con nuestras manos. Qué precioso, ¿cierto? Palparon al Señor con sus manos, y era el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué estamos hablando? La vida de Dios. Su Hijo, ¿cierto? Entonces, la vida de Dios se manifestó. Y Juan dice, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos contemplado, nosotros hemos palpado esa vida, ¿sí? Porque la vida se nos manifestó. Y ese era el punto de vista, creemos, también apostólico. Porque no solamente Juan, sino Pedro, también lo palpó, también lo tocó, ¿cierto? Pero había alguien más que estaba en medio de ellos, el Iscariote, ¿cierto? Pues así como Juan, el Iscariote también lo tenía al frente. El Iscariote dormía con él, el Iscariote vivía con él, el Iscariote comía con él, el Iscariote lo tocaba, ¿cierto? ¿A quién? A la vida de Dios. Salmo 109, versículo 17. Cuando tú examinas el Salmo 109, viene hablando del Iscariote. Por ejemplo, para que sepamos qué es el Iscariote, el versículo 8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Eso lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 20. Y el versículo 9 sigue hablando de lo mismo. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Sí? O sea, el contexto habla de la vida del Iscariote. Entonces, el Iscariote, a diferencia de Enoch, era ajeno a la vida de Dios. Y mire el ejemplo que estamos colocando. Fue un hombre que vivió con él 3 años y medio. Comió con él, durmió con él, participó de los poderes del siglo venidero, ¿cierto? Vio los milagros, palpó a la vida. Más sin embargo, fue ajeno a la vida de Dios. Completamente ajeno a la vida de Dios. Entonces el problema no es Dios. Dios se dio, hermano. Dios nos dio a su Hijo. Dios está en nosotros. El problema no es Dios. El problema es nuestro corazón. Ese es el problema. Y el versículo que vamos a leer, el versículo 17. Amó la maldición. Por despreciar la vida de Dios, hermano. Es que, hermano, cuando nosotros preferimos al mundo, hermano, estamos rechazando automáticamente al Señor. Amó la maldición y ésta le sobrevino. ¿No decía la Escritura que el ahorcado era un maldito de Dios? Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición. ¿Y qué pasó con la bendición? Se alejó de él. O sea, la vida de Dios, él fue ajeno y se alejó de la vida de Dios. Pero no porque Dios no haya hecho algo para que él no lo hiciera. La gente que no entiende las escrituras, los detractores de la Biblia, no, pero es que ese Dios es injusto. ¿Cómo va a crear a Judas para matarlo? ¿Y qué tales? ¿Y para entregarlo? Pero no sabes que él vivió con él. Judas tuvo una oportunidad que ninguno de nosotros hemos tenido, hermano. Lo tocó, lo vio, comió con él. ¿No es una oportunidad grande de arrepentimiento? No, hermano, eso no es así. Y él fue completamente ajeno a la vida de Dios, hermano. Entonces, la vida de Dios es ir más allá de las palabras. Los fariseos, el Señor le decía, ustedes escudriñan la Escritura, ¿cierto? Porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Pero al mismo tiempo le dice, no quieren venir a mí. O sea, iban a su palabra, pero no iban a él. Hay que ir a su palabra, pero hay que ir a él. Sí, amén. La escritura, las palabras de Dios, debe haber una realidad en nuestra vida, hermano. Debe haber una completa realidad en nuestra vida. Y Dios está trabajando para ello. ¿Hasta cuándo queremos que Dios trabaje en ellas? Vamos a orar al Señor, hermanos.